que se cree que la primera aparición de la receta de los chiles en nogada fue en 1714 y su nombre era chiles bañados en salsa de nuez.
Por eso recomiendo que visites mi estado. Disfruta los portales y un buen mole poblano.
Marinoel Kirn te lleva a explorar el mundo con la imaginación.
Súbete a este viaje y conoce la cultura y tradición de cada rincón al que te llevarán
los viajeros.
Es una presentación de
El Momento Llegó. Empaca las maletas y programa tu próxima aventura. Ahora somos libres para viajar. Llámanos al 2226-04-6566.
Qué gusto que están con nosotros en su programa Los Viajeros, donde viajamos con la ilusión. Viajamos con la imaginación y no nos frena nadie, nada, y podemos seguir viajando. Hoy tenemos un programa muy sabroso, así que no se muevan porque vamos a conocer un poquito más de Puebla, un poquito de su historia y un poquito de algo que nos ha hecho internacionalmente famosos. Recuerden que en nuestra página de Facebook estamos como Los Viajeros con Marinoel. Y también nos pueden localizar en nuestra plataforma www.lahr.mx. En Spotify nos encuentras como Los Viajeros-LaHR. Y ya estamos en Instagram, Los Viajeros con Marinoel, subiendo varias fotografías donde se van a enamorar del mundo entero. No solo de México, sino del mundo entero. Así que no se muevan de sus asientos porque yo soy Marinoel y comenzamos.
¡Nos tienes, Puebla!
Bueno, pues en nuestra agenda de hoy empezamos con una invitada de honor, una amiga, una colaboradora, una patrocinadora. Bueno, ¿qué más le digo? Alguien que trabaja impresionante. Olga Méndez, ¿cómo estás?
Hola, bien, Marinoel. Pues yo encantada de estar aquí en Los Viajeros compartiendo siempre cosas interesantes para las personas que les gusta viajar, comer y conocer.
Olga Méndez es la presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados. Olga, no es la primera vez que viajas con nosotros, pero en esta ocasión tienes que viajar al estado de Puebla dándonos una super noticia. A ver, cuéntanos.
Bueno, sin duda estamos ahorita en la mejor temporada del año. Muchas le llaman la segunda Navidad, que es la temporada de chiles en nogada. Y bueno, es un platillo barroco que nos representa al estado de Puebla, más allá de las fronteras de Puebla. Creo que es algo que ya ha tenido nombre y presencia en otros estados, en otros municipios, en otros países también, porque esto solamente lo podemos consumir en los meses de julio, agosto y septiembre. Y fíjate que la temporalidad nos las da la tierra. Los productos de repente muchos quieren empezar en junio, a principios de julio, pero la tierra es la que nos dice arrancamos temporada. Nosotros ya por costumbre siempre nos esperamos en la segunda quincena de julio para que ya esté la primera cosecha, porque luego se trabajan productos que se quedaron congelados de hace un año y pues eso no es lo mejor porque el sabor cambia. Y bueno, este platillo está a punto de cumplir 200 años de que fue inventado, creado y que nos ha dado renombre internacional. Y además que es un platillo también muy noble porque es sustentable. El 80% de sus productos proviene del campo, de las regiones del Ixtapopo. Ahí se dan 6 de los principales ingredientes, como lo es la nuez de Castilla, que es el principal ingrediente, la manzana panochera, la pera de leche, el durazno criollo, la granada. Y fíjate que en esta ocasión también el municipio de Calpan y sus alrededores se dieron a la tarea de cosechar el chile poblano, porque normalmente, bueno, lo consumíamos en San Martín o algo así. Yo tuve la oportunidad de estar la semana pasada allá con ellos y ver cómo estas cosechas a cielo abierto es maravilloso. La tierra de verdad es noble, es rica y creo que este platillo nos representa mucho porque también le da un valor al campo, un valor bien especial.
Fíjate, Olga, que eso es bien importante, porque este platillo ya lo encontramos en México, lo encontramos en Monterrey, en Estados Unidos, en Europa, ya podemos comer chiles en nogada, bueno, yo creo que hasta en la luna ya se pueden comer. Pero aquí lo importante es comer el chile en nogada en Puebla. ¿Por qué en Puebla? Porque aquí se saca todos sus productos, todos sus ingredientes. No solamente es el hecho de prepararlo así nada más, sino trae mucha historia, trae mucha gente del campo. Y la gente está preocupada de si va a haber chiles en nogada en Puebla, porque pues nos han frenado en algunas cosas, pero en esto, ¿qué sucede? ¿Va a haber chiles en nogada para comer en donde se hacen realmente, donde se producen?
Sí, claro, digo, esta es nuestra mejor temporada y no la vamos a perder. Ahora en Puebla somos el único estado que continúa todavía con puertas cerradas para servicio a mesa, pero muchos ya empezaron a ofertar su chile a domicilio para llevar. Y bueno, estamos en espera de que se abran las puertas de los restaurantes para que la gente pueda venir y disfrutar de este tradicional platillo. Nosotros en Canirac, por 12º año consecutivo, siempre se realiza una comida de arranque de temporada. Dadas las circunstancias, pues la vamos a hacer virtual, es decir, ahora en vez de mesas vamos a tener salas llenas de 10 personas en donde van a participar 10 restaurantes, y la idea es replicar cada 15 días estas comidas para poder darle juego a muchos de los restaurantes que ofertan este platillo. Fíjate que nosotros siempre poníamos una meta, una derrama económica y un número de participantes de restaurantes en el estado de Puebla. En este 2020 no queremos arriesgarnos a poner una meta. La del año pasado fue 3,100,000 chiles con una derrama económica de más de 450 millones de pesos. Y bueno, no queremos también primero poner una meta donde si seguimos cerrados se nos frena mucho la venta, pero no queremos dejar al campo con su producción, con ese trabajo arduo que ellos hicieron durante un año de estar preparando las tierras, de estar cuidando de plagas y alimentando a ese arbolito para que dé buen fruto. No los vamos a dejar. La verdad, fui y realizamos una rueda de prensa la semana pasada para reiterar el compromiso que tenemos los restauranteros de Puebla y sobre todo la Canirac de acompañarlos, de hacer nuestro mejor esfuerzo, y sin duda los poblanos tampoco nos dejarán a los restauranteros. Estamos padeciendo una situación bastante complicada, pero creo que la solidaridad, la empatía y sobre todo el gozo de poder disfrutar un chile en nogada en su casa nos va a ayudar a nosotros los restaurantes para que nosotros podamos ayudar al campo.
Fíjate, Olga, hay dos puntos importantes de lo que dices. Uno es que la gente se dé cuenta que recibe el chile en nogada en su casa, que los restaurantes están preparando esto para que tú recibas en tu casa tu chile en nogada y te lo puedes comer muy rico, muy sabroso, no pierde cosas el que lo estés pidiendo a la casa, así que no dejen de comer chile en nogada por pedirlo a la casa, porque esto no nos va a limitar. Y otra cosa importante, Olga, es que a mí lo que más me gusta de ustedes es que no solamente apoyan al restaurante, que bueno, ni se diga el trabajo que tiene el restaurante, sino también apoyan a todos los productores que hacen que el restaurante funcione bien. Porque eso que comes tan rico en el restaurante viene de algún lado. Y de esos productores que ustedes están apoyando hasta el final, de verdad, es un trabajo increíble el que están haciendo.
Sí, yo creo que cuando tú vas, conoces, ves el trabajo, el esfuerzo, convives con campesinos como conocimos a don Ignacio, que nos cuenta que desde los 4 años él trabaja la tierra y sientes esa pasión por lo que hacen, pues de verdad que nos envuelve, nos compromete a que nosotros trabajemos no nada más en esta temporada, porque yo les decía, yo necesito un calendario de sus productos porque vamos a ver de qué forma comercializamos, inventamos nuevas épocas y nuevos productos para que ellos no tiren su producción como lo está pasando con el capulín. El capulín lo único que obtienen de él es el huesito y toda la pulpa, como nadie lo compra, nadie lo conoce, pues se tira. Entonces queremos ver de qué forma hacemos sinergia con ellos. Vamos a crear algo en diciembre para lo del tejocote y que no nada más se coma en ponche o en conserva, que podamos hacer nieve de tejocote, un pan, una salsa agridulce, cosas que nos hagan mover los productos del campo. El restaurante interactúa con con el 83% de los sectores productivos, es decir, la pesca, la ganadería, la agricultura. Así que también queremos pagar precios justos. Es por eso que estamos haciendo tratos directos con los campesinos para poder traer, buscarles un lugar acá, aquí comercialicen y, bueno, ellos obtengan el resultado valioso de su trabajo a través de una paga valiosa.
Olga, ¿dónde podemos encontrarte para que nos asesores, para que nos ayudes a buscar este producto tan bueno?
Bueno, tengo contactos de productores de Calpan, tengo de las autoridades y de líderes ahí de los campesinos que se han organizado. Vamos a tener cápsulas cada 8 días para poder interactuar con ellos, y en las redes de Canirac tendrán ustedes mucha información.
Pues muchas gracias, Olga, te deseo mucha suerte en esas comidas virtuales. Ojalá me invites para que probamos estos chiles en nogada tan ricos que hacen en la ciudad de Puebla y el estado de Puebla.
Claro que sí, con mucho gusto.
A viajar, Olga, a viajar en la comida mexicana y en la comida de Puebla.
A viajar y a comer.
Muy bien, no se muevan porque tenemos que conocer un poquito de la historia de los chiles en nogada. ¿De dónde salen estos chiles tan ricos? Vamos a un corte y regresamos.
Bendito Dios por haber nacido en Puebla. Bella, grandiosa, majestuosa, así es mi Puebla. 5 de mayo, todo el mundo celebra. Es nuestro escudo, la batalla de Puebla.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los viajeros.
Continuamos.
Guía de turistas.
En la avenida Juárez te diviertes, del cerro de Loreto a los fuertes, conoce Angelópolis y vuelves.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y tenemos otro invitado que conoce mucho de la historia de los chiles en nogada. Y bueno, pues para que vean ustedes, cuando tienen enfrente de ustedes un chile en nogada, la historia que significa este chile. Fabián, de verdad, muchas gracias por estar aquí en Los Viajeros.
Hola, Mari, muchas gracias. Al contrario, la invitación está padrísima y sobre todo de un platillo que a mí en lo particular me fascina. Y como tú decías, cuando tenemos frente a nosotros ese platillo que es espectacular visualmente, todo lo que implica en historia, en pensamiento y te podría decir hasta en poblaneidad, porque yo siempre digo en broma, pueden tocarnos lo que sea, pero que alguien empiece a discutir de otro lugar el chile en nogada, que si no es capeado, no sé qué, eso sí a los poblanos nos prenden, ¿no?
Oye, fíjate qué buen comentario. A mí me tocó una vez estar en España y me llevaron a un restaurante donde me decían, te vamos a dar un platillo gourmet que nunca en tu vida has probado. ¿Y qué crees que era? Un chile en nogada. Y de verdad sí me enojé porque dije, ¿qué está haciendo el chile en nogada en España? Así que ya supimos un poquito de la gente que produce los ingredientes con Olga, pero ahora nos gustaría saber un poco la historia del chile en nogada, porque hay mil historias, mil versiones. Cuéntanos.
Fíjate qué bueno que lo comentas. Justamente Olga está haciendo mucho apoyo con el tema del campo, porque yo creo que ahí tenemos que empezar a reflexionar una cosa. Ahorita la pandemia significó un reto en cosas, y tú lo sabes muy bien y también lo escuchas. Por ejemplo, de comer saludable primero, ¿no? O sea, el tema de comer saludable es importante. El campo poblano da muchísimo para comer saludable. Eso creo que es algo que podemos hoy reflexionar en un platillo tan importante. Y obviamente, hacer un platillo tan extraordinario, como yo decía hace rato, visualmente y en preparación, son 3-4 días de preparación para llegar a él. Obviamente se ha generado un imaginario colectivo, se han generado muchas historias. La más famosa, que es la leyenda de que es un platillo para agasajar a Agustín Iturbide, aunque no lo creas, es muy reciente. O sea, te estoy hablando que es una leyenda, o sea, porque no hay documentación histórica que avale que comió. Sí sabemos que estuvo, y ahorita te platicaré hasta las fechas exactas, pero es una leyenda que aparece publicada hace no más de 100 años por primera vez. O sea, antes de 1920 y tantos, no me acuerdo bien el año, pero es 20 y tantos, antes de esa fecha, en un libro sobre Puebla, su identidad y demás, no aparece antes la leyenda, o al menos no ha aparecido ahorita ninguna revista, ningún librito, ningún folleto que hable de la leyenda. Mira, y no es ninguna casualidad, hay que recordar que en los años 20, que es cuando se funda, por ejemplo, la Casa del Alfeñique, el primer museo que tenemos en Puebla que habla de la poblaneidad. Digo, ahorita me voy a referir a eso, ¿no? Se funda en 1926 también el Museo de la Cerámica, para hablar de la talavera que estaba en la cocina de Santa Rosa. Entonces, son los momentos que se funda la poblaneidad, resultado de este proceso que llamamos el nacionalismo postrevolucionario. O sea, triunfa la revolución y la gran pregunta es, ¿qué es México? Pero también la pregunta es, ¿qué es Puebla? ¿Qué es Hidalgo? ¿Qué es Morelos? ¿Qué es Chihuahua? ¿No? Entonces, cada uno tiene que apoyar su identidad local. Y en Puebla, si algo nos llama la atención de externos, y si algo nos identifica, es que comemos y comemos muy bien todo el año, ¿no? Y comemos cosas como las chalupas, en el caso de la ciudad, los tlatloyos de la Sierra Norte, cosas maravillosas, pero también comemos por temporada, porque nuestro campo nos da cosas por temporada. Ahorita es la temporada de chiles en nogada, y en octubre en la Mixteca será, en Tehuacán, la temporada del mole de caderas, ¿no? Y viene en septiembre, octubre el maíz buenísimo, y así vas viendo las temporadas, ¿no? Entonces, yo creo que en ese entorno, obviamente el chile en nogada pues tiene para empezar los colores de México, la bandera, el verde, blanco y rojo, en su ornamentación. Es un platillo de temporada. Tal vez te acuerdes tú y lo escuches, se acordarán. Por ejemplo, mi madre y mi abuela le dicen al chile en nogada, al chile poblano, el chile de tiempo, porque solo lo había en un tiempo del año. Ahora con los cultivos que se hacen en Zacatecas, en Sinaloa y hasta desgraciadamente en China, tenemos chile todo el año de invernadero, ¿no? Pero el chile de ahorita, de cielo abierto, que se hace en Calpan, se cultiva en Calpan, en San Martín, en Meluca, en San Nicolás de los Ranchos, es una cosa espectacular. Entonces, cuando juntas todo eso, el que nos gusta comer, en que Puebla fue la primera ciudad que se declaró independiente, antes de que se firmara la independencia en Córdoba, Puebla juró la independencia con Agustín de Iturbide. Entonces, es un orgullo ser la primera ciudad independiente. Entonces, metes todo eso en el imaginario y entonces te queda, pues, que si Agustín Iturbide era verde, blanco y rojo y tenemos un platillo verde, blanco y rojo, que quién sabe quién inventó, pues seguramente se hizo para Agustín Iturbide. Por eso te decía, la leyenda tiene no más de 100 años, pero lo interesante es justamente que es un platillo tan fuerte en identidad que se intenta explicar su origen con una leyenda, aunque su origen es más complejo. Cuando uno lee recetarios del siglo XIX, había dos cosas distintas. Había el picadillo para rellenar chiles, y que hay muchos picadillos, y curiosamente casi no hay dulces, son salados en el 19, y hay los chiles rellenos, ¿no? O sea, tú puedes tomar un chile y rellenarlo con muchos picadillos, pero a la hora de servir el chile, le puedes poner muchos tipos de salsas también, y una de esas salsas es la salsa que se hacía con nuez, y de hecho fíjate que ni siquiera dice con nuez de Castilla, pero es que la nuez que se comercializaba y la nuez común era la de Castilla. La otra nuez no era tan común encontrarla. Por eso es que a veces hay que pensar que si los recetarios no dicen algunas cosas es porque todo el mundo lo entendía, ¿no? Y hay que pensar otra cosa más. Cuando ahorita hablamos de recetarios, ¿no? Ah, pues quiero comprarme un recetario, quiero comprarme un libro de cocina, es para aprender a cocinar. Los recetarios del siglo XIX que tienen toda esta información del chile en nogada antiguo, ¿no? Con sus rellenos, hay algunos con alcaparras, unos se sirven. Imagínate un chile relleno salado y que le pongas la nogada y encima de la nogada le pongas aceite de oliva. Se te haría bien raro hoy, nadie se lo comería, hasta diría que lo echas a perder. Bueno, así aparece en el 19, algunos chiles. Algunos se rellenan con pescado y se les pone nogada. La nogada se usa para calabacitas. Hay una receta que te platico que se llama gallina en nogada, que te da a entender que la salsa de nuez se mezcla con jitomate y picante, ¿no? con chiles. Y uno se imagina la nogada blanca, entonces medio rojiza y parecería visualmente un pipián, ¿no? Yo leí la receta, a mí siempre me llamó la atención. Yo pensé que esa receta estaba perdida. La leí en, creo que es un libro de 1880 por ahí. Y oh sorpresa, hay un par de cocineras en Calpan que hacen gallina en nogada. Y es un sabor, o sea, no es un pipián, no es un mole, es una salsa de nuez picosa, ¿no? Y es maravillosa. Entonces, yo les decía a estas señoras cocineras que son como arqueología del sabor, ¿no? O sea, yo lo leí en un libro, ellas ni siquiera están enteradas que existe en un libro porque lo han heredado. Y claro, es que en la región se produce nuez, pues entonces, ¿qué vas a heredar recetas con nuez? El asunto es que, bueno, y eso es una fortuna, que haya este boom del chile en nogada, que tendrá 10, 12 años, afortunadamente. La Canirac, hoy dirigida con Olga, pero dirigida por Taiko, por Luis Javier en su momento y demás, impulsaron mucho esto, y eso ha beneficiado a Calpan, por fortuna, en producción, porque hubo un momento en que se dejó de producir la fruta, porque nada más se consumía muy pequeño, se consumía en familias, pero la producción que tenía Calpan, que es maravillosa, ese campo da de todo, era superior a lo que se consumía. Gracias al impulso restaurantero le está beneficiando a Calpan, a San Nicolás de los Ranchos, a toda esta región, a San Martín. Eso es buenísimo, eso da mucho gusto, pero hay recetas que hay que seguir escarbando. ¿Por qué se mezcla la leyenda de Iturbide? Mira, Iturbide no estuvo el 28 de agosto, eso sí lo sabemos tajantemente. Cuando puedan salir, ahorita hay que quedarse en casa, pero cuando puedan salir al centro, vayan a la 7 Oriente, casi esquina con la 16 de septiembre, o sea, atrás de Casa de Cultura. Y ahí hay una puerta, ¿no? Casi llegando, digo, a la 16 de septiembre, que tiene arriba un águila de piedra maravillosa, que dice que en ese lugar estuvo hospedado Iturbide del 2 al 5 de agosto de 1821. O sea, esa placa la pusieron en 1921 para celebrar 100 años que llegó Iturbide. Es decir, hemos tenido frente a nuestros ojos siempre la fecha, pero no la vemos, ¿no? Y ahí está el águila en esa casa, que era la casa del obispo, por cierto, porque es la parte de atrás de Correos, y hay que recordar que Correos era el Palacio Episcopal. Entonces, cuando Iturbide ya logró los acuerdos para firmar la independencia, va a firmar la Córdoba-Veracruz, ¿no? Entonces, en el camino a Córdoba, pasa por Puebla, y él se hospeda, no el 28, como dice la tradición, la leyenda, para celebrar su santo. No, el 28 de agosto no estuvo, estuvo del 2 al 5. Y lo que sí se sabe es que el 5 de agosto sale del Palacio Episcopal, camina, pues el atrio no estaba, el atrio de la catedral no estaba con rejas, camina, llega al portal, el portal que está sobre la 16 de septiembre se llamaba portal, más bien se le nombró portal Iturbide en honor a él, antes se llamaba Borja Iturbide, va al palacio y en el palacio municipal, el antiguo, Carlos García, que era el presidente, bueno, el alcalde, jura la independencia. Iturbide regresa al palacio episcopal, que es Correos, ahí sigue el balcón todavía. Se sube al balcón, vuelve a jurar la independencia, se va al Colegio del Estado, jura la independencia, regresa a catedral, le hacen una oración en agradecimiento por ser quien va a independizar México, le dan una comida, pero no sabemos cuál es el menú de la comida. Ese es el problema, ¿no? Y si hubiera comido unos chiles rellenos, vamos a suponer, porque la temporada es lo que había en el campo, es muy probable que hayan sido unos chiles rellenos que no se parecerían a los que hoy comemos, ¿no?
¿Y los hacían las monjas? ¿Las monjas hicieron?
Fíjate que yo también lo veo poco probable. Así, te voy a decir, ¿dónde está el verdadero tesoro de la gastronomía de Puebla? Pues en nuestras mamás, en nuestras abuelas, en nuestras tías. O sea, las monjas eran muy buenas cocineras, pero curiosamente una querida amiga, Lilia Martínez, que es una gran investigadora, hace años revisó todos los documentos del archivo municipal que tuvieran que ver con gastronomía, y ¿qué crees? Solo encontró que a las monjas en el siglo XVII se les compraban dulces. O sea, cuando se habla de monjas, no se compran platillos salados. A las monjas lo que se les compra son dulces. Hay una lista de 1690 y algo, 80 y tantos, bueno, finales del XVII, de hoja y media de dulces que se le compran a las monjas. O sea, esa es una información maravillosa para saber hace 250 años qué comían de dulcería, pero son cosas dulces. Lo que yo siempre digo es, tal vez si a Iturbide le hubieran dado eso y las monjas hubieran hecho esa receta y se hubieran puesto muy creativas, poco hubiera durado esa receta, porque hubiera sido muy cerrada. Recuerda que las monjas vivían en clausura, no se comunicaban tan fácil, ¿no? Entonces, lo interesante es que yo creo que más bien la receta es una tradición de manos de mujeres poblanas. Digo mujeres porque no, la cocina no tiene que ver con los hombres, hoy sí, hace 200 años no, y creo que ese es el gran valor. Y si hoy tenemos un platillo tan maravilloso como el chile en nogada, es por nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías, que generación tras generación se ponen en la mesa durante días a pelar fruta, a limpiar nuez, a dejarse las manos negras por la nuez, ¿no? A quemarse con el capeado para tener ese platillo maravilloso.
Oye, Fabián, me encantó la historia. Yo quiero que vengas a Los Viajeros a platicarnos mucha de la historia de Puebla. No tenemos ya tiempo de seguir, pero bueno, nos quitaste la duda de esta leyenda que tanto nos dicen, y me gustó que hicieras nombrar que las mujeres son las que han traído esta tradición de la comida de muchos años, porque actualmente efectivamente ya los hombres son los que cocinan y tenemos a dos invitados hombres que nos van a platicar. Fabián, muchísimas gracias por estar en Los Viajeros. Te invito a platicar en otra ocasión, porque hay mucho que platicar contigo.
Oh, un gran gusto, yo encantado las veces que me digas para platicar de Puebla y de lo que quieras, que yo pueda, encantadísimo, de verdad.
Pues muchas gracias. Viajeros, nos vamos a un corte comercial. No se muevan de sus asientos porque vamos a conocer a dos jóvenes chef que están haciendo revolución en Puebla. Regresamos.
5 de mayo, todo el mundo celebra. Es nuestro escudo, la batalla de Puebla. Por eso siento orgullo de haber sido poblado.
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los Viajeros. Regresamos.
La diversión de este viaje.
Los Viajeros.
Continuamos.
Por eso siento orgullo de haber sido poblano. Como Benito Juárez lo hubiera ordenado.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y estoy muy contenta porque en esta ocasión tengo un chef que estás haciendo revolución. Bienvenido a Los Viajeros, Eusebio.
Hola, Noel, ¿cómo estás?
Pues muy contenta que estés aquí viajando con nosotros. Bueno, Eusebio, un chef que estás haciendo revolución en Puebla, inventando cosas nuevas. Bueno, ¿de dónde te sale esto de ser tan inventor?
Bueno, pues tampoco inventamos muchas cosas nuevas, más bien pues se trata un poco de compartir y de volver a vivir platillos y experiencias que he pasado yo en algunos otros lugares. La idea un poco es como sacar conceptos o ideas de diferentes restaurantes que hemos ido probando y pues de ahí reestructurar la misma idea y presentar algo nuevo aquí en el restaurante Eusebio, ahí en La Paz.
O sea, ¿tu restaurante se llama igual que tú? No tenemos duda quién es el chef, entonces.
No, bueno, pues trabajo con varios chefs amigos y yo no estudié gastronomía, entonces pues lo he ido agarrando de puro sabor y gusto por la comida y entonces me apoyo mucho en chefs amigos que he ido conociendo y pues sí, vamos creando ideas, entre ellas los chiles en nogada en esta temporada.
Eusebio, acabas de decir un punto importante. Tú no estudiaste para chef y yo estoy convencida que he investigado y he hecho varias entrevistas que esto de la cocina lo traes en la sangre. ¿Cómo es posible que una persona como tú, que no estudió para chef, puedas crear un chile en nogada como el que das en Eusebio?
Para empezar, yo no creo que la cocina sea algo pues que se tiene que estudiar como carrera a fuerza. Desde luego que se tiene que estudiar, pero se puede ir estudiando pues, con prueba y error, se puede ir estudiando platicando con chefs reconocidos, se puede ir estudiando probando. O sea, al final la idea es pues que le guste a la gente, es el final de cualquier cocina. Entonces, pues los chiles en nogada de igual manera yo creo que es un platillo icónico de Puebla y que tiene una gran historia y muchos sabores que diferentes chefs lo han ido comprobando y mejorando. Entonces, pues al probar en diferentes lugares y estudiar un poco en línea y eso, pues puedes ir haciendo pruebas a ver qué tal, ¿no?
Hay una duda, si los chiles en nogada van capeados o no van capeados. ¿El tuyo cómo va?
Pues tenemos los dos, manejamos capeado y sin capear. Según lo que nosotros pudimos investigar al preguntar, en Puebla se come mucho más capeado, pero en la Ciudad de México se come sin capear. Y aunque es originario de Puebla, pues la temporada es casi igual de grande en la Ciudad de México. Entonces, pues yo creo que en gusto se rompen géneros y y pues hay que ofrecer las dos opciones.
Pues qué bueno que lo ofreces, porque a mí no me gusta capeado, aunque el original es capeado, y sí, estoy de acuerdo. A ver, suéltanos dos ingredientes que tenga tu chile en nogada que lo hacen espectacular.
Bueno, el chile en nogada en general, yo creo que casi todos los chiles tienen los mismos ingredientes. Sin embargo, el chiste del nuestro es que vamos directamente con los productores de la zona de Calpan en especial, que llevan toda la vida pues, elaborando los insumos para el chile en nogada. Calpan, la pequeña región, vive o su temporada más fuerte es gracias al chile en nogada. Entonces, por medio de un amigo mío, vamos directamente con los productores y seleccionamos los productos o los insumos uno por uno, buscando que sean lo mejor dentro de lo tradicional. Entonces, es la misma pera de leche, el durazno criollo. Digo, son los mismos ingredientes que todos, nada más que al poder ir directamente con los productores, pues somos los primeros en escoger, y es lo que creo que hace la diferencia entre nuestro chile y otros chiles.
A mí me encantan los chiles en nogada y he estado probando algunos chiles en nogada. Y bueno, solamente podía elegir a dos que me gustaran. Y uno fue el tuyo. Una de las cosas que a mí me gusta es que la nogada no sea dulce. Creo que me empalago un poco. Y tu chile nogada, la nogada no es dulce, es con un toque especial a nuez, pero no es dulce.
Sí, sí, lo que pasa es que a algunos chiles les agregan lechera o, bueno, no sé cómo se llama bien, pero leche condensada. Y es lo que los hace dulces. El tema ahí, o lo que dicen los chefs, es que el chile en nogada se inventó como un postre, entonces por eso era dulce, pero ahora que se ha convertido más en un plato fuerte que en un postre, por ahí yo creo que ya la dulzura de todas las frutas que lleva pues son suficientes y no es necesario hacer una nogada dulce. Es por ello que nosotros manejamos la nogada no dulce.
Una de las cosas que oímos mucho a la gente es que el chile en nogada es caro. ¿Qué opinas tú con el chile en nogada cara después de hacer los chiles? ¿Cómo consideras es un poco lo que pasa con los artesanos que trabajan la artesanía? ¿Qué sucede con el chile en nogada cuando tú ves toda la historia, todo el trabajo de los campesinos y todo lo que significa llegar a este producto?
Bueno, yo creo que en la cocina el caro barato es muy subjetivo. O sea, al final el chile en nogada se vende caro, entre comillas, porque se vende igual que una carne o que bueno, hasta menos un poco que una carne buena. Todo depende de qué insumos le pongas. Yo creo que se podría hacer un chile en nogada barato. El problema de un chile en nogada barato es que no le vas a poner nuez de Castilla, no le vas a poner filete de res, no le vas a poner a lo mejor filete de cerdo. Entonces, si tú quieres abaratarlo, lo vas a poder abaratar, pero una perdería mucha tradición y otra perdería mucho sabor. Entonces, pues creo que es subjetivo el caro barato. Yo creo que depende de los insumos que lleve cada chile si este es caro o barato.
Fíjate qué buena respuesta nos diste, Eusebio, porque para comer un chile en nogada, más vale que te comes un chile en nogada bueno que varios chiles abaratados, ¿no? Creo que el chile en nogada son ingredientes caros que llevan mucho trabajo y que pues se tiene que pagar el trabajo de todos estos campesinos y la elaboración del chile. ¿Cuánto tardas en hacer un chile en nogada? Que dicen que tardas mucho, no tú, sino en general los chiles en nogada se tarda mucho en hacer. ¿Tú tardas en hacer un chile en nogada?
Pues sí, tardamos aproximadamente como 4 horas nosotros en elaborar un chile en nogada. Sin embargo, hay quien dice más tiempo y hay quien dice menos. No, yo creo que depende del proceso de cada quien.
Y una vez que pides el chile en nogada, ¿cómo llega a tu casa? ¿Cómo tengo que calentarlo? ¿Cómo funciona esto? Porque estamos viendo que no podemos ir a comerlo al restaurante, Eusebio, sino tenemos que pedírtelo, que ahora nos darás el teléfono, porque de verdad, amigos, no pierdan probar este chile en nogada que está dentro de los que yo he comido, uno de los mejores. ¿Cómo llega el platillo a tu casa?
Nosotros lo manejamos de dos maneras. Puede ser que enviemos todo listo para comer o que enviemos todo para que lo comas en otro momento. El chile en especial yo creo que es un plato que se puede adaptar mucho al servicio a domicilio y esto. Entonces, pues tenemos las dos versiones. Lo que pasa, a veces tenemos gente que come en el coche, que pasa por el chile y se lo come allá afuera. Entonces, pues esos lo piden ya listo para comer. Nosotros, ese es otro tema con el chile. Hay quien dice que se sirve al tiempo el chile y hay quien le gusta caliente. Nosotros el chile lo calentamos, o sea, bastante, lo calentamos en el horno a 220 grados. El chile sale muy caliente y la nogada sale a temperatura ambiente y se le pone encima. Entonces se crea como una temperatura media. Eso es, si ya está listo el chile, pues sale listo para comer. Hay quien se lo come en el coche, se puede enviar así, llega perfectamente caliente. O la otra opción, que es la que normalmente manejamos y recomendamos más, es todo por separado, que viene el chile ya relleno, puede ser capeado o sin capear, a un lado en un botecito lleva la nogada y en otro botecito lleva la granada y el perejil. Y bueno, todos son trastes o biodegradables, entonces pues buscamos también por ahí no afectar con eso.
Efectivamente, esa es otra de tus plus, que estás mandando cosas que no hacen basura. Eusebio, nos tenemos que ir a corte comercial, pero ¿cuánto llevas tú en el mercado? Y ya estás haciendo revolución impresionante por todos lados. Estamos escuchando tu restaurante, que no es muy grande, es un restaurante muy acogedor. ¿Cuánto tiempo llevas en el mercado?
Pues llevamos menos de un año, empezamos el 1 de octubre del 2019.
¡Wow! Definitivamente eres un chef, que naciste para ser chef. ¿A dónde podemos marcarte para pedir un chile en nogada? Que creo que hoy como chile en nogada.
Estamos en Instagram como eusebio.rest y en Facebook como Restaurante Eusebio. Igual estamos en TripAdvisor. Manejamos dos números de teléfono, les voy a dar el WhatsApp. Por si el pedido se puede hacer por WhatsApp o por teléfono directo, pues para más comodidad. Y es 2224-275079.
¿No lo repites?
2224-275079.
Perfecto. Bueno, pues Eusebio, te deseo mucho éxito. Sigue cocinando como cocinas hasta ahora. Ya estaremos pronto, yo espero, en tu restaurante. Vean todos los platillos que puedes hacer en ese laboratorio que tienes. Muchas gracias, Eusebio.
Muchísimas gracias, Marinael. Nos vemos.
Bueno, pues mientras tanto, nos vamos a un corte comercial y no se muevan, porque todavía vamos a conocer a otro chef que está haciendo revolución en Puebla. Regresamos.
Qué linda es Puebla, preciosa es Puebla.
Su zócalo, su catedral, su talavera.
¡Que viva Puebla! ¡Preciosa es Puebla!
Hagamos una pausa en el recorrido y comunícate con nosotros a través de Facebook. Encuéntranos como la HR.mx.
Los Viajeros. Regresamos.
Sigue con la diversión de este viaje.
Los Viajeros.
Continuamos.
¡Que viva Puebla!
Hospitalar y gente buena, así es mi tierra.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso con otro chef que está haciendo revolución. Déjenme decirles que de verdad me costó trabajo. ¿Qué chef es elegir para el programa? Porque solo podía dos de todos los chiles de nogada que he probado. Y es un chef que, bueno, ¿qué les puedo decir del chile en nogada que preparas, Pepe? ¿Cómo estás, Pepe?
Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Muchas gracias por la invitación. Y qué bonito poder platicar de nuestro platillo más emblemático en México en tu programa, así que muchas gracias.
Yo conozco a tu papá y sé que es un artista, pero tú eres un artista en la cocina. Cuéntanos un poquito de dónde sale este conocimiento.
Híjole, bueno, es muy curioso, siempre me preguntan, oye, tu papá es artista y tú también. Y es curioso porque sí, efectivamente, son dos artes totalmente diferentes, pero termina siendo lo mismo, ¿no? Y lo que siempre me decían papá, pues en el arte se agasaja el ojo, ¿no? Y en la cocina, pues se agasaja el estómago, tal cual, ¿no? Y es bastante interesante la parte de la artisteada como tal. La verdad es que yo todos mis platillos los dibujo, los tengo dibujados. Yo no hago un platillo que no dibuje. Y está, ahí tengo mis carpetas, ¿no? En algún momento de la vida las regalaré a alguien, pero todo esto es dibujado, ¿no? Pues esta parte de la artisteada, yo creo que, bendito sea Dios, me tocó un papá artista que me enseñó a dibujar, que me enseñó a trazar, que me enseñó a hacer perspectiva, ¿no? Y eso es interesante, es bonito porque como chef necesitas tener unas buenas presentaciones. De la vista nace el amor, ¿no? Al tener todo esto como una base, el hacer platillos que estéticamente estén bien, que tengan un cuadro de colores, que tengan una parte visual, creo que es sumamente bonito, ¿no? Ahí en donde entra la parte de ya el fundamento culinario, es cómo empatas todos esos colores, esas presentaciones, que no te gane por poner más guarnición que el plato, pues ya entra en una formación gastronómica, ¿no? Entonces sí es un complemento súper interesante, en el cual pues me nace a mí cuando era chavo, cuando estaba chiquito, hablo de 6, 7 años, cuando veía a mi abuelo cocinar, porque mi abuelo era el primero que se levantaba en la casa, en la familia, y él era el que se cocinaba sus huevitos, o sea, hacía frijoles, y pues casi siempre estaba con él. Y tengo, bueno, la mayor enseñanza para mí ha sido mi madre, que es una cocinera de nata, enseñada por una suegra poblana 100%, en donde hacen cocina irreal. Mi madre cocina de una manera espectacular y bueno, pues la enseñanza es de mi abuela que era poblana, ¿no? Y mi madre es veracruzana, su madre es igual veracruzana, entonces tiene estas dos partes de cocina veracruzana y cocina poblana, que para mí son grandes cocinas, digo, sin minorizar las demás cocinas, pero son una combinación en cocinas de sabores diferentes, de todo esto, y pues es curioso, ¿no? Así es como aprende uno, ¿no? Viendo en este caso yo vi a mi madre, a mi abuelo, que a mi abuela no me tocó conocerla, pero de ahí nace todo este cariño, todo este amor que le tengo a la cocina, tanto veracruzana como la poblana, ¿no? Me toca ser poblano y hago cocina poblana, me gusta pelear por la cocina poblana. Muchos dicen que la oaxaqueña, que la de Yucatán. Entonces, para mí la mejor cocina en México es la cocina poblana, no hay más.
Lo hemos dicho, Pepe Lascarro, estamos con él, el chef Pepe Lascarro. Pepe, algo que dices importante es creas en la imaginación y lo plantas en un papel con una hoja, el diseño de tu platillo, con una cosa que con la vista dices, me lo quiero comer este platillo como me lo presentan. Y otra cosa muy diferente es que te lo presenten bonito y que sepa bonito. Y tú juntas el chile en nogada perfecto. El chile en nogada presentado bien y que sabe bien.
Sí. No, bueno, aquí la idea del chile en nogada es respetar al 100% cómo se debe de hacer, ¿no? Aquí sí, si tratamos de innovar, puede ser muy bueno, es efectivo, pero a final de cuentas, ¿qué es lo que te pide la gente? Que sepa bien. El chile no tienes que buscarle más cosas, no tienes que buscar el hilo negro en un chile en nogada, porque ya está descubierto y lo único que tienes que hacerlo es llevarlo a su máximo nivel, ¿no? Respetando cocciones, respetando el equilibrio entre sabores, hablando de especias, de fruta, de entre lo dulce y lo salado, porque recordemos que es un platillo completamente agridulce y en algunas ocasiones el chile pica, hay veces que no pica, y bueno, la nogada pues tiene que ser enteramente de nuez, ¿no? Y lo mismo, hay mitos y hay leyendas y hay recetas y hay historias de cómo dicen cómo debe de ser la nogada, pero es una nogada de nuez, de Castilla, con azúcar, queso de rancho, porque le da esa parte salada que complementa el dulzor del relleno, que es una magia, es una fiesta de sabores dentro de la boca cuando complementamos con frutas, especias, todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas historias acerca o recetas acerca del chile en nogada.
Bueno, Pepe, nos tenemos que ir, pero a mí me gustaría que nos dijeras dónde podemos comer tú este chile tan sabroso.
Híjole, en este momento lo pueden pedir para llevar, está en el Hotel Gran Fiesta Americana, en el restaurante Barro Azul. Desafortunadamente por la pandemia no tenemos servicio como tal, pero pueden hacer sus pedidos directamente al teléfono de Barro Azul, del Hotel Gran Fiesta Americana, y ahí tenemos desde paquetes hasta el chile solito, ¿no? Entonces, es una maravilla, no se queden sin probarlo, de verdad, no se lo pueden perder, es un perdible de la cocina poblana, y bueno, pues, eso ahí nada más, ¿no?
No, no se puede perder ninguno de estos dos chiles que hemos presentado, porque de verdad, los dos chefs, a mí me encanta verlos cocinar, porque tienen, se inspiran, disfrutan, lo gozan, es su pasión, y bueno, pues nos tenemos que ir, Pepe Lascarro, muchísimas gracias por estar en Los Viajeros.
Muchísimas gracias a ustedes, es un orgullo estar en tu programa, de verdad.
Oye, salúdame a tu madre, porque de verdad te enseñó bien.
Claro que sí, ella lo sabe y está orgullosa. Muchas gracias.
Bueno,
muchas
viajeros, gracias. Pues nos tenemos que ir del programa, pero quiero recordarles que un viaje no se trata de los lugares que visitas, sino de las historias que traes a casa para compartir. Yo soy Marinoel, buen viaje.
Ciudad provinciana, déjame que yo te entregue en esta tonada mi alma. Permíteme ser tu charro y tú, mi china poblana.
Reserva tu lugar para el próximo viaje con Marinoel Kier en
Los Viajeros.
Fue una presentación de
El Momento Llegó. Empaca las maletas y programa tu próxima aventura. Ahora somos libres para viajar. Llámanos al 2226-04-6566.